Estamos en comunicación con el colega de la televisión pública, Jorge Elías, quien siempre nos da diferentes panoramas de lo que pasa en el mundo. Jorge, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silencio y Marcela Toranzo te saludan.
Hola, muy buenos días. Gusto saludarlos.
Gracias por atendernos, Jorge. Y teníamos pensado consultarte, bueno, en primer lugar, por la situación de Cataluña, atento a que el cesanteado, ¿no?, si es así la figura, presidente catalán, está, por así decirlo, refugiado en Bélgica, y que hoy tenía que presentarse ante la justicia española.
Hoy y mañana, en realidad, tiene una citación. Él ha dicho que está dispuesto a declarar, pero en Bélgica, como si no tuviera garantías para declarar en España, en Cataluña en este caso.
¿Él corre el riesgo de quedar detenido, Jorge?
Sí, desde luego. Uh-huh. Lo que pasa es que, a ver, sería en estas circunstancias, desde el punto de vista, acá se pelea lo legal con lo político, claro, sería un mal paso político que quede detenido, pero ojo, la justicia puede actuar por su cuenta, desde uh-huh. luego, uh-huh. y en este caso los cargos son, empezando por sedición, sí. rebelión y demás, bueno, las penas podrían ser de 30 años en caso de que sea juzgado por lo que se lo quiere juzgar.
Recordémosle a la audiencia que él era el presidente catalán de la región de Cataluña, pero además el impulsor también de la separación de Cataluña y España, ¿no?
Correcto. Como presidente de la Generalitat, en claro. realidad esto viene de lejos, es decir, el antecesor de Puigdemont, que fue Artur Mas, fue el que hizo el referéndum de 2014, claro. y en ese referéndum triunfó el sí, pero resulta que no era vinculante. Aquí la diferencia está en que el Parlament de Cataluña vota para que el referéndum sea vinculante, y ese Parlamento está compuesto por una mayoría separatista desde 2015, uh-huh. es decir, un año después del referéndum de Artur Mas. Uh-huh. Frente a eso, al hacerlo vinculante y que el Tribunal Constitucional de España diga que es ilegal inclusive el referéndum del 1 de octubre y se insiste, bueno, frente a eso se aplica el artículo 155 de la Constitución de España, que en este caso se hace cesar de sus cargos a las autoridades más importantes, a los conseliers, que son los ministros, muchos de los cuales se fueron con Puigdemont y algunos regresaron ahora a España, y también la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre para renovar el Parlament, que es el que va a decidir quién será el próximo presidente de la Generalitat.
Y asume ahí, los plazos son muy cortos, las elecciones 21 de diciembre se asumirán en corto plazo, ¿verdad?
Sí, son 50 días. En España se asume el día siguiente. Claro. Después, al día siguiente de las elecciones asumen las nuevas autoridades.
Claro, eso, bueno, y momentáneamente el gobierno de Cataluña está a cargo de la vicepresidenta de España.
De Soraya Sáenz de Santa María, que en realidad lo que hace no es gobernar, sino administrar. Es decir, no se ha dejado de pagar nada, sí han dejado de cobrar quienes han sido depuestos por esta intervención de parte del gobierno central, pero después todo lo que sea pago de sueldos de funcionarios, de maestros, salud y todo eso, uh-huh. bueno, todo eso lo está administrando en este momento la vicepresidenta del gobierno de España.
Jorge, bueno, y el otro tema también que te queremos consultar, siempre los atentados causan conmoción en todo el mundo y en este caso, bueno, nos llega, ¿no es cierto?, a los argentinos de alguna manera y en especial a la localidad de Rosario, ¿no? Habló del atentado en Nueva York ocurrido días atrás.
Sí, muy doloroso desde luego, y bueno, estar en el lugar en el que se comete un atentado, hay que tener realmente mucha mala suerte, por supuesto es una desgracia enorme para estos muchachos, sobre todo porque nos hace ver esta tragedia, que de repente cualquiera puede estar expuesto en cualquier lugar del mundo, y que historias como las de los rosarinos, que estuvieron un año planeándolo, que uno que era empresario le pagó el pasaje a otros dos que no podían, esas historias de amistades, ¿no? Sí, al fin y al cabo, creo que no puede haber nada más lindo que la amistad en este caso. Bueno, son historias que también se han repetido en otros atentados, pero con otras nacionalidades, y por eso por ahí no lo supimos, y no nos enteramos. Esto habla también de lo que significan los atentados terroristas en el mundo en estos días, y sobre todo en un lugar, en lugares públicos, es decir, en lugares públicos con armas muy baratas como un camión, como un cuchillo o como una piedra, con una persona que de repente dice estar implicado, dice estar vinculada con el Estado Islámico, y no queda muy claro, pero aparentemente es el mismo gobierno y las agencias de seguridad de Estados Unidos los que lo están confirmando, y tener cañones para combatir moscas, porque porque la historia de este uzbeco demuestra que de repente cualquier persona en cualquier sociedad, sobre todo aquellas que han estado vinculadas con los ataques contra el ISIS en Irak y en Siria, bueno, puede estar expuesta a convertirse al terrorismo y de repente cometer un atentado.
Hoy escuchábamos al presidente Donald Trump que decía que solicitaba la pena de muerte para que llevaran adelante este atentado. Y yo digo, me pregunto si el análisis profundo de un presidente debería ser ese, ¿no? Cuando el terrorismo es la verdadera causa de lo que le sucede a Estados Unidos y varias partes del mundo.
Lo que tiene Trump es que reacciona por impulsos.
En caliente, como
quien
dice, ¿no?
Es capaz en un día libre de despotricar contra 17 personas, por ejemplo, solo porque toma el Twitter, ¿no? Toma el teléfono.
O no le gusta como cantaron el himno en un estadio, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, claro, es que es eso, es que de repente te confunde a John McCain, que es un senador republicano, no lo confunde, lo ataca a John McCain, ataca a la Liga Nacional de Fútbol, ataca a Irán, ataca a Kim Jong-un, al dictador de Corea del Norte, y así sucesivamente, y esto en una catarata de tweets que además, al ser tan sintéticos también, banaliza la cuestión que trata, porque cuando de repente le está agradeciendo a un senador demócrata haber participado de la lotería de visas, en realidad el que creó la lotería de visas fue el presidente Bush, el papá del último Bush, y era republicano, y más allá de que Trump tampoco es republicano. Pero la idea era crear la diversidad en Estados Unidos y que por esa lotería de visas quedaran 50.000 de 100.000 aplicaciones que se hacen por año. Banalizarlo de ese modo, politizarlo de ese modo, evidentemente no le hace bien. Estamos a un año del triunfo de Trump en las elecciones, fue el 8 de noviembre del año pasado, y pocas veces se ha visto una sociedad tan polarizada como la americana, hoy comparada como cuando era la guerra de Vietnam.
Sí. Bueno, anoche nos enterábamos también de este tiroteo que hubo en un hipermercado, un Walmart en Denver, donde, bueno, el saldo hasta ahora es 2 muertos, digo hasta ahora porque hay gente herida también. Y, por ejemplo, estas son las cosas que no se discuten, que se deberían discutir, como, por ejemplo, el acceso a un arma en Estados Unidos, que es como, no te voy a decir que como compró un caramelo, pero casi lo es.
No, es que lo es porque, bueno, lo de anoche evidentemente no tiene nada que ver con el terrorismo, porque parece que fue un hombre que entró armado en el Walmart y disparó.
Sí, como el de Dallas, que se subió
en
el edificio,
claro. Exactamente, pero y hay una discusión más profunda, que es la segunda enmienda de la Constitución, que permite justamente la compra de armas, estar armado, defensa propia, y que es más cultural que otra cosa. Cuando se la quiso acotar, que fue durante el gobierno de Obama, sobre todo, por ejemplo, para que un desequilibrado no compre un arma, alguien que estuvo en un psiquiátrico no pueda comprar un arma. Cuando se la quiso acotar, en ese momento la Asociación Nacional del Rifle, que fue de los más influyentes en la campaña de Donald Trump, los que más pusieron plata para la campaña de Donald Trump, se opuso en forma terminante y evidentemente el lobby prosperó y triunfó. Y esta es otra discusión. Ahí, cuando a Trump le hablan del tema de limitar la venta de armas, mira para el costado y no pone un solo tuit sobre ese tema.
Bien, Jorge, te queríamos agradecer este contacto con Radio Nacional Neuquén, siempre con una mirada distinta sobre lo que pasa en algunos lugares del mundo, ¿no? En este caso lo que pasó en Nueva York y también lo que está sucediendo en Cataluña. Desde ya muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Un placer, les mando un abrazo.
Gracias. Jorge Elías, periodista de la TV Pública y muy informado siempre de cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, pero además con la historia.